Muy buen día a todos. En primer lugar, un agradecimiento al intendente de Maldonado, a los directores de ANCAP, demás autoridades nacionales y departamentales, fuerzas vivas del departamento, y fundamentalmente un agradecimiento a mis compañeros de ANCAP y a sus familias por permitirme en esta oportunidad exponer lo que para mí es una alegría y un orgullo. Efectivamente, terminal del este, puerta de entrada de ANCAP. Aquí es donde comienzan, por lo menos para ANCAP Energía, las operaciones. Algunos dicen que debería llamarse terminal del este, inicial del este. Es donde se inician por las cosas desde el punto de vista operativo. Un breve temario que vamos a tocar hoy es... Vamos a hablar un poco de los antecedentes, cuáles fueron los motivos de la construcción de este terminal, cómo fue rápidamente recordar el proceso licitatorio, cuáles fueron los hitos principales de la obra y luego las mejoras posteriores. El terminal del este hoy, qué es lo que tenemos aquí, algo un poquito más técnico, y cuál es el futuro, qué principales proyectos y perspectivas tiene el terminal. Bueno, como antecedentes, hasta el año 1978, que fue la inauguración del Terminal del Este, hoy se cumplen, este año se cumplen 30 años, el ingreso del crudo al país se hacía 100% por el Terminal Marítimo de La Teja. En 1972 los buques utilizados para el abastecimiento de crudo eran los que recuerdan el ANCAP tercero, el ANCAP cuarto, el presidente Oribe, el presidente Rivera, bueno, y otros varios buques que eran arrendados directamente por ANCAP o sus proveedores. Pero como verán, con un promedio de fletamiento de 18.000, 19.000 toneladas, que eran los barcos tipo T2 que se llamaban, que eran los usuales para la época. A comienzos de la década del 70, ANCAP importaba aproximadamente 1.600.000 toneladas de crudo, unos 2 millones de metros cúbicos, se puede pasar a barriles también, lo que implicaba 80-90 operaciones en el Terminal Marítimo de La Teja, solamente para el ingreso de crudo. Eran operaciones lentas, engorrosas, peligrosas a veces. ¿Y cuáles eran los problemas que se visualizaban? Bueno, muchos problemas operativos de disponibilidad del canal de acceso y muelles. Había mucho congestionamiento en el muelle de La Teja. Altos costos de mantenimiento, de dragado de la Narsen, artegarse en el canal de acceso. Y ya empezaban a visualizarse limitaciones que imponía la Intendencia de Montevideo, que se incremente la capacidad de almacenaje de crudos y productos en La Teja. Lo que luego derivó también en el tema de los productos a otra gran obra que este año cumple 30 años también, que es la planta La Tablada. ¿Cuál es el problema principal, además de los que ya nombré? Muy altos costos de flete. Solo a modo de ejemplo, en el año 72 se pagó aproximadamente 30 millones de dólares por crudo. A la cifra de hoy parecería muy muy barato, ¿no? Pero 30 millones por crudo y 11 millones de dólares por flete. Una cifra altísima de flete en relación al crudo. Los análisis realizados en la década del 70, esto lo leí haciendo un poco arqueología, consiguiendo los viejos expedientes, leyéndolos todos, los análisis que se hicieron en esa década fueron los siguientes. Se hacía una primera hipótesis que era que todo el petróleo debía ser importado por vía marítima durante un muy largo periodo de tiempo, lo que efectivamente 30 años después vimos que era una hipótesis correcta. En ese momento Argentina tenía el 80% de su producción propia de crudo y Brasil solamente el 10%, por lo que se visualizaba que el abastecimiento de crudo solamente podía realizarse por vía marítima y de lugares como el Medio Oriente o África fundamentalmente, lo que efectivamente a la luz de los acontecimientos se cumplió. Hay una necesidad económica muy importante, teníamos que disminuir los gastos que representaba la importación de petróleo. O sea, los problemas que tiene el Uruguay hoy tratando de bajar su tarifa petrolera ya lo tenía obviamente en la década del 70, y cómo se gastan, cómo se reducen los gastos de petróleo, de la tarifa petrolera, bueno, buscando los mejores puntos de abastecimiento y dentro de lo posible disminuir el flete. Había una necesidad estratégica también de aumentar la capacidad de almacenamiento de crudo. Fíjense que estamos a comienzo de la década del 70, ya se visualizaban los problemas en el Medio Oriente que luego desembocaron en la primera crisis petrolera del 73, había problemas con el canal de Suez y nosotros teníamos en la TEF un abastecimiento, un estocamiento de petróleo de muy pocos días, lo que nos dejaba en posición estratégica débil, o sea que se necesitaba aumentar los días de stock de petróleo. Y también se visualizaban desarrollos tecnológicos. Con el fin de abaratar los costos de transporte, las industrias navieras comenzaron a desarrollar barcos mucho más grandes, los petroleros y superpetroleros, de 100.000, 200.000 y hasta 500.000 toneladas y aún mayores. Y también la capacidad de bombeo estándar, que era de 1.000 metros cúbicos por hora, se mejoraban las bombas, todo el sistema de bombeo, y se llegó a 6.000 metros cúbicos por hora y hasta 7.000 metros cúbicos por hora y más. Y también los tanques estándar de almacenamiento pasaron de 20.000 a 30.000, que éramos los que teníamos en la teja, a 60.000, 100.000 metros cúbicos y aún mayores. Todo esto se visualizaba como avances tecnológicos de la época. Una grafiquita muy sencilla, cuya fuente es Arpel, año 1973, muestra que para trasladar 16.000 toneladas de petróleo, el costo unitario de trasladar 100.000 toneladas o 150.000 toneladas era aproximadamente la tercera parte. O sea, el costo unitario para trasladar 150.000 toneladas, que era desde nuestros cálculos económicos una parcela económica para el Uruguay, era la tercera parte de trasladarlo con los buques disponibles de 16.000 o 18.000 toneladas como el ANCAP tercero, el cuarto o el Oribe. Pero ¿cuál era el problema fundamental? Aquí se muestra una grafiquita donde se muestran cómo evolucionaron los superpetroleros. ¿Cuál era el problema fundamental? Es un problema logístico. La profundidad del puerto de Montevideo. El Uruguay nace en su puerto de Montevideo con su buena profundidad, pero tampoco es una profundidad enorme. El puerto de Montevideo tenía en aquella época 11 metros, 12 metros de calado, con mucho esfuerzo, mucho mantenimiento, pero los superpetroleros necesitan por lo menos uno de 150.000 toneladas, por lo menos 20 metros de calado, cosa que el puerto de Montevideo no lo permitía. ¿Cuáles fueron las alternativas estudiadas en ese momento? En primer lugar, hacerlo salir del superpetrolero, ir con barcos más chiquitos, tipo T2, tipo el petrolero Oribe, el ANCAP tercero o el cuarto, y hacer sucesivos anillos del superpetrolero. Una cuentita rápida, un petrolero de 120.000 toneladas, que como les dije era una parcela económica, necesitaba por lo menos 6 o 7 anillos de un buque tipo T2. O sea, 6 o 7 operaciones de ida y vuelta, imagínense lo engorroso y lo complicado que era. Se descartó obviamente por antieconómica y de operación dificultosa y muy riesgosa. Otra alternativa estudiada es la profundización del dragado del puerto de Montevideo y sus accesos, pero se vio que para llegar a 20 metros de profundidad había que hacer un dragado monumental. Algunos hablan de hasta 78 kilómetros de canal, quizás un poco menos, pero evidentemente era una obra muy cara inicialmente y de mantenimiento totalmente imposible. Tampoco ambas alternativas solucionaban el problema de almacenamiento en la teja. O sea, en la teja, problemas de lugar, no permitía la intendencia la construcción de mayor capacidad de almacenamiento y ninguna de esas alternativas lo solucionaba. Se estudió un puerto de aguas profundas en el este, en alguna laguna de aguas profundas o un puerto en alguna ciudad, y inicialmente también fue descartada por su altísimo costo inicial. Y por último, el amarre en bar abierto para superpetroleros, que obviamente fue la alternativa seleccionada. Aquí se muestra esquemáticamente cómo ingresa el crudo al país. Viene el petrolero a través de manguerotes flotantes, se conecta a un receptáculo que es la boya petrolera, que no es ni más ni menos que un receptáculo anclado que permite el amarre del petrolero. A través de manguerotes submarinos, un manifold, un oleoducto submarino, se lleva los tanques en tierra, y luego a través de equipos de bombeo y un oleoducto que va desde el terminal hasta la refinería de la Teja. Todo esto además necesita embarcaciones de apoyo para realizar correctamente todas estas maniobras. Con respecto al emplazamiento del terminal, acá hubieron discusiones enormes, donde luego de decidir que la mejor solución es un amarre en mar abierto, con buena profundidad, bueno, ¿en qué lugar del Uruguay? En primer lugar tiene que ser una zona de profundidad por lo menos de 20 metros, aproximadamente 20 metros, lo más cercana posible a la costa, de modo que una obra muy cara, que es el oleoducto submarino, sea lo más corta posible. Por otra parte, la distancia esa menor a 4 kilómetros era porque en esa época las condiciones técnicas de los buques para arrastrar en un caño hasta 4 kilómetros los buques disponibles lo podían hacer. A mayores longitudes se necesitaba otro tipo de tecnología mucho más costosa. Por lo tanto, se buscaba que fuera, bueno, menos de 4 kilómetros esa longitud. Lo más cercano posible a la refinería de la Teja, obviamente, disminuir la longitud del oleoducto terminal refinería de la Teja. El fondo marino, sea blando y liso, algo no menor, no podía ser un fondo lleno de rocas, pues luego para el proceso de construcción del oleoducto, si se llega a trancar, a romper por la mitad la construcción, sería un problema muy grave. Que tenga relativo fácil acceso a centro de abastecimiento, vía de comunicaciones, puerto de embarcaciones de apoyo, etcétera. O sea, que fuera en un lugar que tuviera más o menos algunos servicios cercanos. Dentro de lo posible, que distorsione lo menos posible actividad turística, o sea, que sea una playa no apta para baños, para bañistas. Y minimización de expropiaciones a realizar. Como verán, cumplir con todos estos requisitos fue una tarea en un FODA, por llamarlo así, había una biblioteca de ventajas y desventajas para cada una de las ubicaciones. Se estudiaron varias alternativas, sé que se estudiaron la zona este de Piriápolis, la zona de La Paloma, la zona de La Coronilla, etcétera, etcétera. Y bueno, se escogió la zona oeste de la punta de José Ignacio, que aquí ven una foto de la época, que era una playa totalmente desierta, no había absolutamente nada en ese momento. ¿Cuál fue el proceso licitatorio? La famosa licitación 0/0150, que el ingeniero Rebelón aquí presente la recordará muy bien. Ahí están algunas fechas muy rápidas. El 28 de marzo del 74 aprobó directorio, el 24 de octubre del 74 se hizo la recepción y apertura de ofertas. Tres ofertas hubieron, una oferta de Techín, la oferta número 2 de un consorcio formado por SACEM, Fay Batignol de Francia, Landi Marín de Inglaterra y Víctor Contreras de Argentina, y una oferta número 3 de dragados y obras portuarias. En una modalidad de 2 sobres, un primer sobre técnico, donde se estipulaban todas las características técnicas de la obra, plazos, cronogramas, profesionales intervinientes, etcétera, y un sobre económico. Ahí ven una fotografía del pliego original de la obra. Se formó una comisión asesora de adjudicación formada por el ingeniero Goyrette, el ingeniero Reolón, el ingeniero Parada, el contador Rodríguez y la doctora Agrelo. Me gusta nombrar esto porque me parece que, además de que se lo merecen, el ingeniero Goyrette fue mi primer gerente, el ingeniero Reolón fue mi primer jefe cuando ingresé en ANCAP, y el ingeniero Jaime Parada fue profesor mío de hormigón pretensado en la Facultad de Ingeniería, así que para ellos un agradecimiento especial. La apertura del segundo sobre se hizo el 12 de noviembre del 74 y el directorio estaba adjudicando el 7 de febrero del 75. Como era un proceso licitatorio rápido, cuando se quiere se pueden hacer las cosas rápido, y la empresa ganadora fue el consorcio de SACEM de Uruguay, Fay Batignol de Francia, Landi Marín de Inglaterra y Víctor Contreras de Argentina. Y ahí está una fotografía de la oferta del consorcio ganador. Bueno, luego vinieron las obras, 3 años de obra, de 1975 a 1978. No me voy a referir a las obras, yo no estuve, pero deben haber 1000 anécdotas en la construcción de las obras. Una obra, por lo menos desde un punto de vista técnico e ingeniería, extremadamente interesante, muy novedosa para el Uruguay. Y la inauguración de la primera fase fue en el año 1978. Este año se cumplen 30 años. ¿En qué consistió la primera fase? Bueno, la boya petrolera, el oleoducto submarino, 4 tanques de 64.000 metros cúbicos, inicialmente fueron 4, el oleoducto terrestre del terminal a la tablada, equipos de bombeo diésel. En principio la planta no tenía, no estaba conectada a la red de UTE en principio. Bueno, toda la parte de edificios, caminería, las embarcaciones de apoyo, el ANCAP séptimo y el octavo, y bueno, red incendios, servicios auxiliares, etcétera. Y ahí ven una foto del buque grúa utilizado para el tendido del oleoducto submarino. El oleoducto se iba construyendo por tramos y este buque lo iba tirando hasta su emplazamiento final. Ahí ven una foto de las primeras operaciones de la boya, una foto histórica interesantísima, donde se ve el petrolero, la boya y la embarcación de apoyo haciendo las primeras maniobras. Un poquito más, muy rápidamente, brevemente, algún aspecto técnico de estas instalaciones. Es una monoboya de acero de 10 metros de diámetro, diseño de simple amarre, en contrapartida con otras de amarres múltiples. Tiene la capacidad de amarre para buques de hasta 50.000 toneladas, quizás un poquito más, que son las parcelas que el Uruguay necesita. 6 cadenas con anclas, al que le interese se puede ver la maqueta después como es el tema de la boya. Manguerotes flotantes que conectan la boya petrolera con el barco, son 2 líneas de hasta 230 metros de largo. los manguerotes submarinos, bueno, y un oleoducto submarino que va desde la boya hasta la costa, de 3.600 metros de longitud, de 36 pulgadas, un metro, ¿no? Un metro de diámetro. Aquí vemos un par de fotografías para amenizar un poco cómo es el proceso de izado de los manguerotes flotantes para conectar al submarino. Son, a veces, uno mirando estas fotos ve la magnitud de los manguerotes y de las tareas que hay que realizar solamente para la conexión de los manguerotes flotantes al petrolero. Una vista general de la boya, la embarcación de apoyo. Muy rápidamente las instalaciones terrestres, inicialmente 4 tanques que nos daban un stock de unos 35 días, cuando se ampliaron pasamos a unos 70 días. Capacidad para recibir descargas de hasta 7.000 metros cúbicos por hora. Y bueno, y ahí se ve una foto de los 4 tanques iniciales de 64.000 metros cúbicos. Una mención a las embarcaciones de apoyo, el ANCAP séptimo y el ANCAP octavo, que hacen una tarea fundamental en todo esto. Y lo importante es que se fabricaron en Uruguay, se construyeron en Paysandú y se botaron en 1978 también. Muy rápidamente los hitos de las ampliaciones futuras. En 1982 se amplió, hubieron 4 tanques adicionales de 64.000 metros cúbicos, lo que junto a los otros 4 nos dan alrededor de 70, 75 días de capacidad de stock a los consumos de hoy. En 1985 se hizo la conexión a la red de UTE y se hicieron las instalaciones de las 2 bombas eléctricas. Aquí muestro las bombas eléctricas, que las tengo que mostrar porque fue de mis primeras obras, las construcciones civiles, las bases de las bombas. En 1993 se hizo la construcción de un tanque separador de 5.000 metros cúbicos, o sea, una obra fundamental para el cuidado del medio ambiente, para verter el agua a ese tanque separador. En el año 2004 se hizo la sustitución de 1 kilómetro del oleoducto submarino, una obra muy importante. Y bueno, la boya petrolera tuvo diversos cambios y rotaciones en el 88, en el 99 y en el 2006. En el 88 se construyó una nueva en La Teja y sucesivamente, aproximadamente cada 10 años, se van rotando. Quiero resaltar acá un aspecto clave que ya fue nombrado, pero me parece importantísimo. Todo esto se puede hacer gracias al profesionalismo y dedicación de las distintas personas que trabajan para que esto sea posible. La gente de tierra de aquí, la gente de mar, los capitanes de amarre, la gente de apoyo, de mantenimiento, de ingeniería, de La Teja, para que todo esto pueda funcionar. Toda esa gente trabajando en conjunto permitió que en el año 99 se obtuviera la certificación ISO 14.000 de las operaciones marítimas, algo que nos es muy importante para nosotros en un terminal de crudo y mucho más en el lugar donde está ubicado. En el 2003 la certificación ISO 14.000 que la da UNIT de las operaciones terrestres. En el 2004 el código PBIP es el código de protección de los buques e instalaciones portuarias que lo da prefectura, que el terminal está certificado. Y en el 2005 la certificación en gestión de seguridad ISM. Todas estas certificaciones ambientales y de seguridad se mantienen vigentes y para ello hay todo un trabajo atrás de toda la gente que hace posible esto. Hablar de la importancia del Terminal del Este, como dijo Sendik, es a esta altura parece obvio. Solamente esta es una grafiquita del crudo ingresado año por año al Uruguay a través del Terminal del Este. el pico este para abajo es la remodelación de refinería grande que se dio por esos años, y este otro pico más pequeño también una pequeña remodelación. Si vemos esta gráfica, que es la gráfica de crudo acumulado, prácticamente 50 millones de metros cúbicos de crudo pasaron por aquí. Si uno hace una cuenta muy rápida y multiplica por el valor del metro cúbico de crudo actual o del valor del barril de crudo, da una cifra tan millonaria que ya de por sí decir la importancia del terminal trae por su propio peso. Para terminar, y agradezco el tiempo, ¿cuáles son los principales proyectos y perspectivas que tiene una planta como esta para ANCAP y para el país? Siempre tenemos el objetivo de seguir con los mayores esfuerzos con el cuidado del medio ambiente y la seguridad operacional. Hay una licitación muy recientemente adjudicada, que empezará inmediatamente a hacerse efectiva, que es la mejora en los tratamientos de efluentes de la planta. Incineración de parafinas y fondo de tanque en los hornos de nuestra fábrica de Portland. Esta es una obra que la estamos trabajando en conjunto con la gente de Portland, que va a tener un doble beneficio: un beneficio ambiental, para qué hacer con esos productos tan dificultosos de tratar como la parafina, fondo de tanque, y un beneficio económico para las plantas de Portland, que con un tratamiento adecuado se van a poder quemar en los hornos de Portland, lo que va a reducir la tarifa energética de Portland con un gran beneficio económico. Pero estamos trabajando y a la brevedad se va a tener buenas noticias al respecto. En conjunto con usted, estamos haciendo estudios de viabilidad económica y técnica para aprovechar, como lo vemos hoy, el enorme viento que hay en esta zona, a ver si un parque de generación eléctrica puede ser una alternativa importante. Y también tenemos que empezar a pensar, ya tienen 30 años, en la renovación gradual de los remolcadores ANCAP VII y ANCAP VIII. Y seguramente esta planta va a jugar un rol importantísimo en el petróleo y el gas que ojalá encontremos en nuestra plataforma marítima. Por lo tanto, no me resta más que agradecerles nuevamente. Terminal del Este, feliz cumpleaños, muchas gracias.